y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 13 de septiembre, en el que nos alegramos de estrenar una nueva temporada radiofónica. Una nueva temporada que trae cambios a esta programación, aumento también, consecuentemente, de horarios. Y es que a través de esta sintonía del 97.9 de FM podréis escucharnos de lunes a jueves de 12:30 a 1:00 y después de 1:20 hasta las 2 de la tarde. El espacio de Usted Dirá se amplía todos los días a partir de la 1:20, a excepción también de los viernes. Comienza una nueva temporada radiofónica y a través del 97.9 de FM podréis seguirnos en este horario. Los viernes serán, como veníamos programando en la temporada anterior, de 12:30 a 1:00 y de 1:20 a 1:30, ya que a partir de ese momento los viernes se emitirá El Espejo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, dirigido por nuestro compañero Baruc Domínguez. En el capítulo de Usted Dirá, ese espacio decano de la opinión de los oyentes en Galicia, también aumenta su franja horaria por petición popular. De lunes a jueves estaremos a partir de la 1:20 y hasta la 1:35 minutos aproximadamente, siempre y cuando haya, bueno, pues las llamadas necesarias o las opiniones a través también de nuestro WhatsApp para poder incrementar este horario y mantenerlo. Para participar, recordamos los teléfonos a partir de la 1:20, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp que está en marcha durante toda la jornada, el 687-968291, 687-968291. En el programa de hoy, a partir de los próximos minutos, en la sección Libros COPE, charlaremos con un ginecólogo muy conocido aquí en nuestra ciudad, Javier Martínez Pérez Mendaña, nacido en Pontedeume en el año 1944, que a mediados del mes de agosto presentó en el Club Náutico de Apenela, en Cabanas, su libro Memorias y confesiones de un médico. Él será el protagonista durante los próximos minutos. Pero también hablaremos del proceso de vacunación en nuestra demarcación sanitaria, habida cuenta que desde este pasado sábado comenzó la inoculación sin cita y que hoy continúa en los campus la vacunación a estudiantes y personal de los centros de las primeras dosis de la vacuna contra la COVID sin necesidad de cita previa. Así, en Ferrol se establecen puntos de vacunación en la Escuela Politécnica Superior, en el campus de Esteiro, donde podrán acudir tanto estudiantes como personal universitario, como todos aquellos, aunque no pertenezcan al ámbito universitario, que quieran recibir la vacuna hoy y mañana. En este punto estarán disponibles entre las 9:30 y las 2:30 de la tarde y después también hasta las 8:30. Hablaremos hoy con uno de los enfermeros que lleva formando parte de estos equipos de vacunación durante todos estos meses de campaña. Tenemos buenas noticias porque los casos activos en coronavirus en nuestra demarcación sanitaria continúan en descenso. La hospitalización no registra variaciones. Así, en Ferrolterra, Eume y Ortegal tenemos 160 personas con los casos activos, 8 menos que en la jornada anterior, y 5 pacientes ingresados en planta, mismo número que ayer, y 5 también lo mismo, sin variación, en la unidad de cuidados intensivos, mientras que en domicilio se hace seguimiento médico a un total de 150 personas. En las últimas horas se detectaron tan solo 2 nuevos positivos en 183 pruebas PCR. Bueno, ya ha comenzado, como decíamos la semana pasada, el curso escolar en las áreas de infantil y primaria. Los de secundaria, bueno, tendrán las presentaciones entre este miércoles y jueves y ya el viernes tendrán, bueno, pues sus clases normalizadas, la mayoría de ellos también con la primera dosis de la vacuna administrada. Y también nos iremos hasta el barrio ferrolano de Agraña, un lugar precioso con unas vistas espectaculares de la ría, pero en donde llevan meses padeciendo las consecuencias de los trabajos de excavación al túnel del puerto exterior. Las voladuras, el ruido e incluso las grietas que hay en alrededor de 60 viviendas preocupan a cerca de 500 habitantes. Además, también se quejan por la falta de aparcamiento y por las continuas multas que les impone la policía local. También hablaremos de ello. Y en el ámbito empresarial y comercial, al que prestaremos también especial atención de lunes a jueves a partir de la 1:30, o cuando finalice Usted Dirá, hoy estará ocupado por la empresa Servisol, que se dedica, bueno, pues a las limpiezas y tiene una amplia experiencia en el sector desde hace más de 30 años. En el capítulo de las previsiones, esta mañana El portavoz del Gobierno local de Ferrol, Julián Reina, informó en rueda de prensa sobre los asuntos tratados por la Junta de Gobierno local, celebrada esta misma mañana. Entre ellos, por ejemplo, estaban las obras, lo más importante, las obras de aglomerado de la avenida de Esteiro o el servicio de gestión de residuos procedentes de vertederos incontrolados. También a las 10:45 de esta mañana, en la Audiencia Provincial de A Coruña, se iniciaba un juicio por un supuesto abuso sexual, y es que la Fiscalía solicita nada más y nada menos que 5 años de prisión para un acusado vecino de Ferrol de abusar sexualmente de su sobrina. Un suceso terrible. Su sobrina, que tenía 10 años. Presuntamente la acción se cometió en agosto del año 2019 y fue denunciada por los padres en enero del año 2020. También a las 11 de la mañana, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y la responsable de Turismo y Promoción Económica de la ciudad participaron en la presentación del Plan Estratégico Dieta Ártabra, conjuntamente con otros embajadores de la iniciativa, entre ellos destacados chefs locales. Y a estas horas en Pontedeume, la consellera de Política Social, Fabiola García, inaugura la ampliación, ya no sin tiempo, y renovación de la escuela infantil Chalet Rosa, ubicada en esta localidad. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, y es que parece que se va acabando el verano. Después de las altas temperaturas del fin de semana, estas horas alternan las nubes y claros, y la temperatura ronda más o menos los 22 grados. Además, por la tarde se activará la alerta amarilla en varios municipios de interior por precipitaciones y tormentas. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, este lunes na comarca de Ferrol xa estará con inestabilidade atmosférica. Comezaremos a xornada con nubes de tipo medio alto e co avance do día nubes de evolución, sen descartar chubascos de tipo treboento. Temperaturas máximas que sufrirán un lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 26 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se ha registrado ningún accidente relevante. Eso sí, este pasado fin de semana, por ejemplo, el helicóptero Elimer 401 de Salvamento Marítimo rescataba el viernes a un pescador que se quedaba aislado en Illa Herbosa, en Sanxurxo, en Ferrol, tras ser sorprendido por la corriente. Un compañero suyo consiguió salir del mar con la ayuda de un kayak. Y también un incendio. En la noche del viernes al sábado incendió, un galpón ubicado en la parroquia de Sedes, en Narón. A la zona acudieron varias dotaciones del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el Space, que tuvieron que emplearse a fondo porque había almacenada paja allí en aquel galpón y grandes rollos. Y la Policía Local de Cedeira también pide a través de las redes sociales la colaboración ciudadana para poder localizar al autor u autores que en la noche del sábado al domingo de madrugada arrojaron un banco metálico, ahí es nada, al fondo del río Condomiñas, además de dos vallas de obra en el tramo comprendido entre los dos puentes, siendo tirados desde la avenida de la Marina. Los agentes reclaman que las personas que puedan dar alguna pista, aportar alguna fotografía o vídeo de la acción, que se pongan en contacto con ellos. La información de tráfico nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Realiza tus pruebas COVID en el Hospital Rivera Juan Cardona, en la calle Pardo Bazán de Ferrol, con cita previa, desde 30 euros y resultados desde una hora. Infórmate en el 981-31-2500. Hospital Rivera Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos dirigimos nuestros pasos hasta el barrio ferrolano de Agraña, porque ya llevan meses preocupados ciertamente por las obras de perforación del túnel ferroviario al puerto exterior de Ferrol. Las voladuras, las diferentes incidencias, la dificultad en muchos casos de conciliar el sueño, pues traen de cabeza a estos vecinos, alrededor de 500 aproximadamente. Estos y otros problemas los vamos a comentar con la presidenta de la Asociación Vecinal de Agraña en Ferrol, María Cortavitarte. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por poder poner voz a lo que nos está pasando.
María, unos problemas, el tema de las obras que se están realizando por la perforación de ese túnel ferroviario al puerto exterior que lleváis meses padeciendo. Por diferentes motivos, ¿no? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que están repercutiendo en vuestra vida diaria?
Bueno, las voladuras, que se hacen dos al día, a veces tres al día, ocasionan trastornos a la gente mayor. Por ejemplo, ese ruido pues le da miedo, le vibra su vivienda, entonces, bueno, pues le da miedo, a los niños también, y el ruido. Pero lo que sabemos que, bueno, es un bien común y tendremos que soportarlo y lo soportamos. El problema que estamos teniendo es cómo gestionan tanto la autoridad portuaria como la UTE los trastornos que se están ocasionando en las viviendas. Porque en las viviendas hay problemas importantes, hay muchísimas grietas que están saliendo en las casas. Y claro, los vecinos están preocupados y creemos que la gestión que se hace o que pretenden que los vecinos hagamos no es la adecuada.
Cuando vosotros os ponéis, digamos, a la UTE concesionaria, la empresa responsable de llevar a cabo estos trabajos, de los que también tiene responsabilidad, evidentemente, la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, ¿cuál es la contestación que os dan?
La contestación es que todo se hace dentro de la más absoluta legalidad, que los parámetros son los adecuados y que todo es correcto. Nosotros no ponemos en duda de que lo hagan dentro de la legalidad y que todo sea correcto, pero si yo tengo una vivienda en perfectas condiciones, empiezan las voladuras y me salen grietas, da igual que sea que todo esté en orden, que todo se haga bien. A mí me tienen que arreglar esas grietas que se han ocasionado en mi vivienda, pero me las tienen que arreglar sin que yo tenga que hacer ningún movimiento a mayores. Porque ellos...
Claro, porque me imagino que os habréis puesto en contacto con vuestros seguros en caso de tenerlos, ¿no?
Sí y no. Ahí el seguro no es obligatorio tenerlo en una casa.
Ya.
Entonces, bueno, hay gente que no tiene por qué hacerlo. El protocolo que hubo en determinadas casas, en 30 metros a partir del túnel, fue que, bueno, fue un técnico que dio fe, un notario, y hizo fotos en esas viviendas.
¿Cuántas son aproximadamente, María?
Bueno, pues no te puedo decir el número de casas, pero a lo mejor 60 o por ahí.
Vale.
Nosotros consideramos que después, una vez que termine la obra, tienen que volver a hacer las fotografías, comparar una fotografía de antes con otra de después, ver los daños y que se hagan cargo y se arreglen sin que los vecinos tengan que hacer ningún trámite, porque para eso hubo esas fotos anteriores. Pero no pretenden que lo hagamos así. De hecho, en algunas viviendas, en otras no, les dieron un folio en donde ellos tendrían que hacer una reclamación, presentar unas fotos y ese folio presentarlo o bien en la UTE o bien a través de correo electrónico o bien pues a través del registro de la autoridad portuaria. Nosotros creemos que esos vecinos no tienen que hacer ningún movimiento para que sus viviendas se arreglen. Porque entonces todo lo que se hizo antes pues no tiene sentido.
¿Hasta cuándo estimáis, según os dicen, bueno, pues los que están realizando esa obra, que se van a prolongar los trabajos?
Nos dicen que lo que más afecta a las viviendas, que ya se está terminando. Creemos que no, porque la gente sigue diciendo que cuando están comiendo el plato se le mueve en la mesa por las vibraciones, con lo cual entendemos que todavía no acabó. No ponemos una fecha. Nosotros lo que queremos es que desde que se inicia hasta que dan por finalizado, que realmente los vecinos veamos que no hay daños en las viviendas, porque el sonido, bueno, pues es solamente sonido, ahí que es cuando se hagan las actuaciones. Tenemos un problema mayor, es con la gente que no fueron a su casa a hacer fotografías. Sin embargo, hay muchas más casas de ese radio de 30 metros que están afectadas. Entonces, el problema es cómo se demuestra eso, cuál es el protocolo a seguir para demostrar que esas grietas que se ocasionan en esas viviendas se deben a las voladuras, al tren, al puerto exterior.
Ya.
Entonces, eso es todo lo que tenemos que ver, hablar y después transmitir a la autoridad portuaria, que realmente es la administración pública responsable al final de todo esto.
María, tenéis otro problema a mayores, y es la falta de aparcamiento en este barrio.
Sí.
¿Qué sucede?
No, otra cosa que afecta a todos los vecinos. No es falta de aparcamiento, es que no hay aparcamiento. No es que tengamos poco aparcamiento. No, es que no tenemos. La Graña está prohibido aparcar en cualquier zona, en la Real Alta, en la Real Baja, en Blanco Amor. No tenemos ningún sitio para aparcar. Con lo cual los vecinos, bueno, pues siempre fuimos haciendo como podíamos, aparcamos encima de las aceras, intentamos molestar el tráfico lo menos posible y, bueno, llevamos así muchos años.
Tampoco hay garajes suficientes, ¿no?
Claro, y además que siempre tenemos ahí una espada de Damocles, porque ¿qué pasa? Si un día pasa la policía multa, porque realmente los coches están encima de la acera, realmente estamos cometiendo una infracción. Pero es que no tenemos ningún sitio en donde aparcar. No hay ningún espacio habilitado para que los vecinos de la Graña aparquemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los vehículos que tenemos? Nosotros teníamos unas propuestas que se las pasamos al alcalde y al equipo de gobierno, pero de momento no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora, bueno, hace poco tuvimos otro incidente, multaron a las 8:30 de la mañana a todos los vecinos de la Real Baja y claro, no podemos seguir así porque no tenemos en dónde aparcar los coches. Unos meses atrás tuvimos la misma incidencia, pero en la calle Real Alta. Y es que es verdad, yo si viene la policía no le puedo decir no estoy cometiendo una infracción, no. La estoy cometiendo. Yo no puedo tener el coche encima de una acera, pero no tengo ningún
sitio. No hay alternativa.
No. Y si lo aparco en la calle, que si me multan me saldría mucho más barato en vez de la acera, entonces interrumpo el tráfico. Con lo cual.
Porque, María, yo me pregunto, para aparcar esos vehículos en un lugar correcto, ¿cuántos kilómetros habría que desplazarse?
Pues lo tendríamos que hacer en la cabana, no sé a cuánto queda, a lo mejor no sé si es un kilómetro o cuánto es, que tenemos una cuesta importante de subida,
sí.
Que tenemos a gente mayor y que, bueno, que un barrio a las afueras no puede estar sin ninguna zona de aparcamiento.
De acuerdo.
Cuando, bueno, yo tampoco lo veo especialmente difícil de gestionar, pero bueno, sí debe de ser. Porque no lo damos conseguido.
De acuerdo, María, pues así están las cosas en esta Asociación de Vecinos de Agraña. Esperamos que estos problemas se solucionen lo antes posible. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.
No es la única problemática en la ciudad. El Grupo Municipal de Ferrol en Común ha pedido también demandar a la empresa Monbus por la línea con la ciudad de A Coruña. Instan al Gobierno Municipal y a la Xunta de Galicia a tomar cartas en el asunto para remediar la actitud de la empresa de transportes de viajeros por carretera ante la falta de servicio o duraciones, dicen, inasumibles en estos viajes.
De crisis a la orden del día, y tú fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda.
sonido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin
palabras. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recibimos ahora a los oyentes que se incorporan en las nuevas frecuencias y sintonías en el 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media. Estamos en Herrera, en COPE, en este lunes, día 13 de septiembre, con aumento de la programación a través del 97.9. Os acompañaremos entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde. Actualizamos también la información de esta jornada y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente actualizamos la información que ampliaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol. Por ejemplo, en lo que se refiere al ámbito sanitario, sin duda alguna uno de los que más nos preocupan a día de hoy, pues siguen descendiendo el número de casos activos en nuestra área sanitaria. Son un total de 160 los positivos que tenemos a día de hoy. No hay variación en lo que se refiere a la hospitalización. Seguimos con esos 5 en planta, 5 en la unidad de cuidados intensivos. Y también hoy pues se ha iniciado, hoy y mañana, todas aquellas personas que no se hayan vacunado todavía, que no hayan recibido la primera dosis, pueden acudir al campus universitario de Ferrol, en el barrio de Esteiro, para recibir la dosis. Lo hacen entre las 8:30 de la mañana, entre las 9:30 de la mañana y las 8:30 de la tarde, en horario interrumpido. También durante este sábado ya fue en FIMO posible esas vacunaciones. Fueron casi 400 las personas que acudieron a vacunarse sin cita. Y ahora, bueno, pues lo que se busca es sobre todo que el mayor número de la población, aquellas personas que por cualquier motivo en aquel momento, cuando fueron citadas o no citadas, pues no recibieron esa primera dosis, pues que reciban esa vacuna. La población de mayor de 12 años, de 12 años hacia arriba, es el objetivo de esa vacunación y, por lo tanto, todos pueden recibir esa vacuna en caso de que todavía no lo hayan realizado. También preocupa, por ejemplo, en lo que es nuestra comarca, esos actos de vandalismo. La policía local de Cedeira trata de localizar a los responsables o al responsable que arrojó la noche del sábado al domingo, en este fin de semana, un banco al río y también conjuntamente dos vallas de obra. Y también otros asuntos de la actualidad. Bueno, pues la constatación de la creación de plataformas en contra de la instalación de parques eólicos. Sobre todo son eólicos mucho mayores de los que teníamos hasta el momento. En estos casos muchos de ellos además emiten un ruido importante para producir energía. Y ahora también pues la plataforma Cerdido Dinón asesorará a los vecinos y estarán en las escuelas de Oscasás, en la escuela de Ocastro y también en la Casa de la Cultura de Abarqueira durante los próximos días, desde este miércoles, para asesorar a los vecinos en lo que se refiere a las alegaciones. Por ejemplo, también en NEDA sigue abierto el plazo de las inscripciones en los servicios de madrugadores y de comedores escolares en los dos colegios, tanto en el Colegio de San Isidro y en el Colegio de Maciñeira, que es también un servicio esencial para, sobre todo, poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20.
Gracias, compañero. A partir de esa hora se ampliarán estas informaciones. Escucharemos también las voces de los diferentes protagonistas. Ahora nos vamos a los deportes. Y aquí tiene toda la información nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenos días. Pues vamos a hacer un pequeño avance de todo lo que vamos a hablar a partir de las 3:30 hasta las 4 de la tarde para resumir un poco lo que ha sido el fin de semana. Un fin de semana que, como suele ser habitual, nos ha dejado un poco de todo. Noticias buenas, noticias no tan buenas para el deporte de nuestra comarca. Y vamos a comenzar por el fútbol, con ese partido que dirimió el Racing el sábado por la tarde ante el Valladolid Promesas, un partido en el que el cuadro verde acabó imponiéndose por 2-1 después de remontar el tanto inicial que a los 6 minutos anotaba el conjunto vallisoletano. Muy pronto, a los 10 minutos, era Dani Nieto el que ponía la igualada en un resbalón de un jugador del equipo rival, y ya en la segunda parte David Rodríguez de penalti en el minuto 71 ponía el 2-1 que a la postre fue definitivo. No fue un gran partido del cuadro verde, hay que reconocer que su rival tuvo más ocasiones para llevarse el triunfo y también eso lo reconocía el técnico racinguista al final del encuentro. Vamos a escuchar lo que decía el técnico sobre el resultado y reconocía que no había sido un gran enfrentamiento el que habían tenido sus pupilos en este partido en el campo de Amalata el pasado sábado a las 5 de la tarde.
Bueno, el resultado no te ha de tapar la realidad, ¿no? La realidad es que hoy para mí no hemos hecho un partido como a mí me hubiera gustado, pero el resultado sí que es positivo. Otras veces es al revés, ¿no? Juegas bien y no consigues el resultado. Sin ir más lejos, el anterior partido en casa nos llevamos una derrota que no fue justa, y hoy pues hemos hecho un partido mucho más flojo en muchos aspectos y hemos conseguido los tres puntos.
La verdad que sincero era el técnico racinguista al finalizar el partido, pero lo importante son los tres puntos que deja el cuadro verde en la zona media de tabla con cuatro puntos en su casillero. Líder es el Deportivo, que ha ganado, el único equipo de la categoría que ha conseguido el triunfo en las tres primeras jornadas del campeonato. Y también en fútbol empezaba la tercera Real Federación Española de Fútbol, en la que tenemos un representante, el Somozas, un equipo que no esconde que su objetivo es el ascenso de categoría, y empezó bien porque se enfrentaba al Arzúa en el Manuel Candocia con victoria del equipo de Marco Roca por un marcador de 2-0, después de que a los 6 minutos adelantase con un gol de Marcos Álvarez y que en la segunda parte, después de un saque de falta de Pablo Rey, Santi Gegunde pusiera el 2-0, que a la postre fue definitivo. Y también en fútbol, en la preferente, hubo partido de preparación, partido de pretemporada para el Galicia Mugardos, que caía derrotado en su feudo por 0-3 ante el Paiosaco. Hablamos también de fútbol sala porque no empezaron bien las cosas para Parrulo en su primer desplazamiento de la temporada en esta nueva etapa en la segunda división, en la que se desplazaba Castellón para medirse al Bisonte. Se acabó perdiendo por 3-2. El último tanto pues lo marcaba a falta de pocos segundos con ya portero jugador, pero lo que cuenta son los 0 puntos que se trae el conjunto ferrolano. Y en el mediodía escucharemos palabras de su técnico, de Óscar Vigo, pues haciendo un balance de cómo ha sido esta primera jornada, en la que hay que tener en cuenta que Oparrulo no tiene a Adri, a su mayor referente, el jugador más destacado de la categoría, que se va a perder las 4 primeras jornadas porque mañana comienza con la selección española el Mundial en Lituania, un Mundial en el que además ha cocido en ese grupo de España la selección de Japón, que también tiene otro ferrolano en sus filas, en este caso el técnico Bruno García, que va a estar en ese Mundial. Y destacar que también el sábado por la mañana se celebró en el pabellón de Amalata el primer trofeo Ciudad de Ferrol, en el que el Comarca La Fervenza terminó derrotado ante el 5 Coruña Fútbol Sala por un marcador de 1-2. Y otras cosas importantes del fin de semana fueron que se celebraban las últimas jornadas de la Liga Nacional de Clubs de Triatlón en la localidad catalana de Roquetas del Mar, y la buena actuación del Náutico de Narón le ha llevado a ser segunda, es medalla de plata en la máxima categoría de triatlón femenino, mientras que en la Liga de Talentos acababan el tercer puesto en la general.
Santi, muchísimas gracias. Más información a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes Cope Ferrol.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas, la señora doña Mucha Díaz Rey, viúva de don José Montero en Bade Finou, en Narón, o día 12 de setembro de 2021, aos 91 anos de idade, descanse en paz. A súa filla Carmen, o seu neto Antón e a familia política Montero en Bade pregan un recordo na súa memoria e comunican que os actos terán lugar na intimidade familiar. Non se recibe duelo. Nota remitida por tanatorio, crematorio San Lorenzo. E a señora doña Alicia Castro Caínzos falleció en Laraxe también el día 12 de septiembre de este año a los 78 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz y memoriam. El funeral se oficiará mañana martes, día 14, a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Nosotros nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresaremos en el capítulo de Usted Dirá a la 1:20, que hoy se prolongará, bueno, más de lo habitual, en esa nueva programación que continuaremos a través del 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Después volvemos entre la 1:20 y las 2 de la tarde. De momento, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos ahora, dentro de este mediodía de la cadena COPE, el espacio decano de la opinión en Galicia, el espacio de Usted Dirá, al que le vamos a dotar de 5 minutillos más, por lo menos de lunes a jueves. Entre la 1:20 y la 1:35 os acompañaremos en el 97.9 de FM, en este espacio en el que esperamos contar con vuestra participación. Nos lo habéis demandado en muchas ocasiones, el aumento de este espacio, el poquito tiempo que teníamos para participar, pues aprovecharlo, por favor, para que lo mantengamos. De 1:20 a 13:35 a través de los teléfonos 981-33-3105 y también está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Puedes opinar de todo aquello que te preocupe, pero hoy te preguntamos, bueno, especialmente el tema de la vacunación, de la autocita, de esa vacunación sin cita previa. ¿Cómo lo estáis viendo? Si habéis sido alguno de esos rezagados. Y ahora también, a partir del próximo día 15, la hostelería entrará en 2 niveles en nuestra comunidad, en Galicia, con lo cual, bueno, pues la Xunta, en este caso, podría pedir ayudas, la hostelería, la Xunta, para adaptarse a este nuevo plan que está en marcha y que, bueno, supone ventilación, limpieza y formación, son los aspectos clave para optar a ese nivel del máximo de aforo. Los establecimientos se dividirán en 2 niveles, los de tipo 1, capacidad interior 50%, exterior del 75%, con medidores de CO2, garantizar esas distancias de 1,5 metros y se asegurarán de los camareros cambian su mascarilla quirúrgica cada 4 horas. Los locales de tipo 2, con aforo interior del 75% y la totalidad de las terrazas, podrán usar las barras de manera individual o en grupos de 2 convivientes. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quiero hacer una aclaración porque a mí las mentiras no me gustan. Y como lo viví en mi carne, puedo decir que lo que está diciendo la Voz de Galicia y las redes sociales es mentira. En el ambulatorio de Ferrol, Forontela, Maristán, esto de que no dan vez hasta dentro de 15 o 20 días ni para recetas ni patitas, es mentira. El martes pasado he llamado yo y el miércoles tuve cita a las 9 de la mañana con el doctor. Me dio medicinas, me miró y como yo, más gente. Allí en la consulta habíamos 3 y los otros médicos también. Así que estoy cansada de que tiren contra cerdas cuando tenemos la mejor medicina, o medicina no, seguridad social. Y que no consultan a los oncólogos. Yo soy oncóloga, por desgracia, y me consultaron hasta en la pandemia. Y en el infodema también. Así que, pura mentira. Llevamos una semana de mentiras nada más. Es para decir eso, pura mentira, porque yo tuve consulta y como yo, mucha más gente. Nada más. Buenos días.
Gracias. Saludos. Nos vamos al WhatsApp ciudadano y nos dice un oyente. Hola, buenos días. Oigo muchas personas que no entienden su factura de la luz. Yo sí la entiendo. Es un robo descarado, un abuso y una burla a los ciudadanos. Consentido por el gobierno social comunista que han venido a desestabilizar España para así instalarse a gusto, nos dice este oyente, con sus métodos chavistas, que ya todos sabemos que no traen más que pobreza para los ciudadanos de a pie, casoplones y trajes de alta costura para sus dirigentes. Gracias, saludos, gracias también por su opinión. Y también nos dice otro oyente, a ver si pueden limpiar las aceras de la calle del Sol, que otra vez están llenas de ortigas. Eso es lo que nos dice también otro oyente a través de nuestro WhatsApp 687-968291. Seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, quiero darle las gracias a esa chica que habló de la graña, de todo el inconveniente que tiene para aparcar y pasar por allí en el coche. Uh-huh. Eso es imposible. Yo viví muchísimos años en la graña, ahora no vivo, también hace muchos que no vivo, pero voy de vez en cuando allí a visitar a alguna persona. Y mire usted, el autobús, como pasa el autobús, están los coches aparcados en las aceras. Y claro, es imposible el pasar por allí, es una grima. Y luego después sacaron en el muelle sitios que había para aparcar coches y redujeron todo aquello. Cada vez se aparcan muchos menos coches de los que se podía aparcar. Eso tienen que mirar de otra manera, porque los coches allí no caben por ninguna parte. Eso es lo que voy a hablar. Y esta señora que dice que en el ambulatorio, que todo el mundo dice que tardan 15 días en llamar, pues sí, a mí me ocurrió. A mí me ocurrió simplemente para coger un medicamento. 8 días me dieron la llamada, que me llamaría el médico que me atiende, que me llamaría en 8 días para recoger un medicamento que me hacía falta. O sea que la señora, para ella, no dice bien. Pero así, como dice esa señora, no es para todo el mundo. Para mí fue así.
De acuerdo.
Muchas gracias por atenderme.
Gracias, saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
1:26 de este lunes día 13 de septiembre. Seguimos en este espacio de Usted Dirá. En el WhatsApp ciudadano nos dice un oyente: hoy comprando en el mercado de Magdalena en Ferrol me alegré al ver que se repartía chocolate en tabletas. No todos son problemas en la ciudad, también hay cosas bonitas y esta es una de ellas. Ojalá tengamos más sorpresas de este tipo. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para pedir a ver si pueden arreglar a calle San José, que é a única que hai de baixada para acceder ás plazas de minusválidos de Lido Cantón. Está como ir na lancha de Mugardos ou pasando a revisión ao coche. E, por favor, a ver si arreglan un pouco esas calles, porque a outra que vai paralela, que sale a Plaza do Callao, pois tamén está nas mesmas condicións. Gracias.
De acuerdo, graciñas. Estábamos hablando de ese reparto de chocolate en el mercado de Magdalena y nuestro experto en santorales, el señor Caínzos, pues nos recuerda que hoy, día 13 de septiembre, y esto no lo sabía, se celebra el Día Internacional del Chocolate. ¿Es uno de vuestros vicios confesables el chocolate? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105, nuestro WhatsApp. Ayer también se celebró la patrona de la Virgen de los Remedios. Es una de las dos patronas de la diócesis, dos patrones conjuntamente con San Rosendo, unos actos que se celebraron en la Basílica de Mondoñedo. Seguimos y lo hacemos con otra intervención. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, sube la gasolina, que un 30, un 40% son impuestos. Sube la electricidad, sube el butano, sube el aceite comestible, o sea, el doméstico. Sube los alimentos. Sube el bienestar de los que veranean en palacios, sube el consumo de 30.000, no me equivoco en dígitos, 30.000 coches oficiales en España, etcétera, etcétera. Y lo que no sabemos, se acerca un empobrecimiento por culpa de los inetos. Hay que dejarse de pintar canas y modelitos. Esto ya está bien, señores. Oiga, que hemos trabajado muchos años toda la vida y que ahora venga cuatro inetos, lo repito mil veces, a amargarnos la vida. Buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Gracias por esa opinión. ¿Habéis notado el incremento en la lista, por ejemplo, de la compra en los últimos meses, sobre todo después de ese confinamiento, después de la pandemia sanitaria? 981-33-3105, con el WhatsApp nos dice un oyente, era para decir a la policía local de Narón o a quen lle compita que veña a dar unhas voltas pola carretera dos Vicás, que hai moito amigo do ajeno polas noites. Entendemos que robos en este caso. Si nos puede dar algún detalle más, se lo agradecemos. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, yo era por lo que decía esa señora del ambulatorio, Suerte que tuvo ella, que la atendieron al día siguiente. Yo llamo a mi médico y entre 10 y 15 días no me dan la cita. Soy hipertensa, ¿eh? Y no me dan la cita. Y de consulta presencial, nada, ¿eh? Todo telefónicamente. Mi médico y a mí. Esa señora tuvo muchísima suerte. Y respecto a lo que dice el señor Cainzos, tiene toda la razón. Toda la razón. Muchísimas gracias, Cope. Nada más.
Gracias a usted por llamarnos. Saludos.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en Usted Dirá a través de los teléfonos de participación. Habríamos llegado hasta aquí el resto de los días. Lo prolongamos un poquito más para que nos acompañéis. Y si algo os queda en el tintero, para que podáis comunicarlo. 981-33-3105 y también el WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291. Nos escuchas ahora hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Hoy también entrevistábamos a la presidenta de la Asociación de Vecinos Agraña, que se quejaba por esas voladuras, por esos ruidos, por esas grietas que se están creando en los edificios sin que tengan ninguna respuesta por parte de las administraciones ni de la UTE concesionaria. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cirino. Mira, quería, no sé, al señor alcalde o a quien le pertenezca, mira, en la calle de la iglesia, donde estaba Leder. Hay allí, para la gente que viene de fuera, es una vergüenza, una manta con un cojín, una almohada, se ve que duermen todos los días, pero Dios mío, no pueden recoger eso, es que es vergonzoso ver en la entrada donde estaba Leder, ver aquello todo allí, Dios mío, es que eso tienen que recogerlo, la gente el otro día mirando, los niños iban para los cochitos, y la gente mirando, y esto aquí, es vergonzoso, hija de mi vida. Por favor, que retiren eso de ahí. Es una manta buena, hay un cojín, hay una almohada, se ve que duermen y está todos los días allí. Por favor, eso tienen que retirarlo de allí. Gracias y perdona, ¿eh?
Nada, gracias. Gracias también por esta llamada. Una cuestión que ya comentamos la semana pasada también aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Continuamos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo que quiero volver a repetir es que la chica que habló de la graña, esa es una persona educadísima y sabe llevar todo eso muy bien en donde está. Y ya para eso tiene un buen trabajo, está bien empleada. O sea, que quiero decir que ella no dijo nada en contra. Yo veo que se olvidó decir lo del autobús, que no le oí decir que baja lo del autobús y sube y estorba muchísimo, y que sacaron los coches del muelle, que en el muelle se podía aparcar muchísimo y ahora no, cortaron la mitad. O sea, eso es lo que yo quiero decirle, por si ella quiere volver a hablar.
Sí, no, entendido su opinión. Gracias, saludos. Y la Asociación de Empresarios de Ferrolterra organiza cursos de prevención de riesgos laborales en colaboración también con la Confederación de Empresarios de A Coruña para los sectores naval y también de la construcción. En nuestras comarcas, como nos comentaba nuestro compañero Javier García, que ampliará las informaciones a partir de las 2:20, la plataforma Cerdido Dinón asesorará a los vecinos para cubrir las alegaciones contra el parque eólico. ¿Estáis al tanto de los parques eólicos que se van a desarrollar por nuestras comarcas, por los diferentes municipios y que están causando un importante revuelo entre estas plataformas? Vamos con una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo es una queja, quiero hacer una queja muy grande y con mayúsculas al gobierno de España, a las eléctricas, por favor. Es que lo que están haciendo ahora mismo con todo en general y con la luz, es que esto es un robo y un atrapa a mano armada a todos los españoles, a todos los usuarios. Lo que tendría, yo es un consejo que doy a todos los usuarios. Deberíamos de todos los días bajar el machete de la luz un cuarto de hora y así todos los días y a ver si tomaban medidas. Porque esto es vergonzoso y penoso lo que nos están haciendo hoy. De verdad, deberíamos de hacer así todos los días, por favor. A ver si se ponían las pilas.
De acuerdo.
Estamos los españoles y toda la gente muy enfadada, por favor. Muchas gracias.
Gracias, saludos. Para la próxima baja un poquito el sonido de la radio, ¿vale? Porque la escuchábamos con eco. Muchísimas gracias. Y también hablamos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, bueno, FENESA. Reiteró hoy su voluntad clara, dijo, de subir el salario mínimo interprofesional, pese al rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, y ha apuntado que la decisión no está en esta parte de la coalición, en Unidas Podemos, sino que ahora mismo está en la parte mayoritaria del gobierno, dijo, en manos del Partido Socialista. Estamos en los últimos compases de Usted Dirá y los aprovechamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, quería a ver si alguien me respondía si hay hora valle de la luz.
Sí.
Que de noche de 12 a 5 de la mañana es hora valle.
No, de 12 de la noche a 8 de la mañana.
A 8 de la mañana.
Si no me equivoco, ¿eh? Sí, creo que sí.
Yo pensé que era hasta las 5.
No, es hasta las 8. Hay tres tramos, sí. Y este, el más barato, va desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Que alguien me corrija si ahora mismo no lo digo bien, pero yo creo que es así.
Y en suponer que empieza, en suponer, yo pongo la lavadora a partir de las 12 de la noche, ¿no?
Uh-huh.
Y es igual como hasta las 8.
Claro.
Ah.
A partir de las 12 y hasta las 8 es el horario más barato.
El horario más barato, bueno,
sí.
Más barato.
Bueno, claro, no está barato, pero el más asequible.
Un poquito más.
El más asequible.
Pues muchas gracias y perdón.
Gracias, saludos. Gracias por acompañarnos en esta primera jornada en el que se amplía este espacio de Usted Dirá. Mañana lo mismo, a partir de la 1:20 y hasta la 1:35. A good time, call phones blowing up, ringing my doorbell, I feel the love, feel. Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en FENE. Vivi Ortigueira, visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación, amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos, en la calle Concordia número 9, teléfono 981-42-2233, en Ortigueira. Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Hoy en esta sección el Libroscope nos vamos a centrar en un libro que se titula así, Memorias y confesiones de un médico, del que es autor el doctor Javier Martínez Pérez Mendaña, nacido en Pontedeume en el año 1944, un volumen que se presentó el 11 de agosto en el club de Apenela en Cabanas y en el que estuvo arropado por la presidenta de esta entidad, un sobrino, y también por el doctor Manuel Torreiglesias, famoso por el espacio Saber Vivir de Televisión Española. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Javier Martínez Pérez Mendaña, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallada, buenas tardes.
Estudió usted medicina en Santiago de Compostela, en Navarra, también en Madrid, ejerció en Pamplona, en el Hospital de la Paz, aquí en el arquitecto Marcide, y ha compendiado en este libro alrededor de, bueno, más de 4 décadas de ejercicio de la ginecología y de la obstetricia. Me ha llamado mucho la atención porque usted empezó a escribir este libro en el confinamiento, por ver unas vistas en las que se atisbaba el Monte Breamo, y decía que ahí pues vio el momento de resumir su vida, ¿no?
Sí, la verdad es que durante la pandemia estuve un poquito desorientado y fue en el momento más duro, cuando nos confinaron en casa, que no podíamos salir solo más que para ir al médico a comprar medicinas o a comprar alimentos.
Uh-huh.
Y yo subía y bajaba escaleras, las escaleras de mi casa, que son 100 exactamente, para hacer ejercicio. Y desde arriba, desde la azotea, La casa es el antiguo ayuntamiento de Ferrol. Se ve el cantón de Molins, se ven los arsenales, se ve la ría de Ferrol, y allá a lo lejos pues se ve el Monte Breamo. Y en la ladera este del Monte Breamo está mi pueblo, donde nací, Ponte Deume. Y yo no sé cómo, pues pensé, tengo tiempo, me encuentro lúcido, voy a intentar escribir mis memorias, que en principio iban a ser, pues eso, para mis hermanos, para los compañeros más íntimos, para los amigos, pero luego se fue abriendo el asunto y lo editamos, ¿no? Una editorial de La Coruña, Guamarina, me animó muchísimo a editarlo.
¿Qué se compendia en este libro? Doctor, usted ya no ejerce la profesión, pero ha sido, bueno, pues uno de los principales asuntos que le han tenido ocupado durante los últimos años. Dicen algunos que es un libro de memoria, pero también de investigación. ¿Qué es lo que cuenta?
Sí, de memorias, de confesiones, bueno, de investigación, no sé. De alguna manera sí, porque cuando se reflexiona mucho también se investiga algo, ¿no? Pero yo realmente en ese libro lo que he pretendido es contar la verdad de mi existencia. Desde mi niñez, desde que soy consciente de mí mismo, hasta el momento actual. Y ahí pues me voy contando memorias y me voy confesando. De lo bueno y de lo malo, porque yo en el libro, hombre, yo creo que la mayor parte del contenido es bueno, ¿no? Pero he tenido malos momentos que se reflejan fundamentalmente en dos capítulos. Uno se llama Mis depresiones y otro se llama Las espinas clavadas. Las espinas clavadas son esos casos médicos que he vivido que no se han enfocado bien, o creíamos que los enfocábamos bien, creíamos, porque yo siempre he trabajado en equipo, y que fueron mal, ¿no? Y eso son espinas que quedan clavadas en el alma, ¿no? Pero bueno, el contenido del libro casi todo es bueno, es bonito, ¿no?
Doctor, porque su profesión no es una profesión importantísima, una de las más importantes, a mi modo de entender, conjuntamente también con los educadores, ¿no? y los profesores, pero no es una profesión en la que usted cierre la puerta de su consulta y se vaya a casa con la mente totalmente vacía, sino que todos esos asuntos, esas espinas de las que habla y demás, también le acompañarían a lo largo de su vida, ¿no?
Pues sí. Y la verdad es que uno se acostumbra, ¿no? Porque ahí está también la vocación, ¿no? Se acostumbra yo lo he hecho con gusto, ¿no? Lo he hecho con gusto, pero sí se llevan, a veces te vas, como no sé quién decía, que el médico, sobre todo los médicos de antes, los médicos de pueblo, como fue mi padre, ¿no? En que había tanta consulta domiciliaria en el pueblo y en las aldeas, y era así, porque se pensaba erróneamente que el reposo era fundamental para la curación de muchas enfermedades, cuando es absolutamente falso, ¿no? Y sí, te llevas ese médico de pueblo que se lleva sobre sus hombros la preocupación del enfermo, ¿no? Y también ocurre al salir del hospital. Yo solo he ejercido en hospitales, en los tres hospitales que creo que los ha nombrado.
Sí.
En el Hospital Virgen del Camino de Pamplona, solo año y medio de médico interno, viviendo en el hospital. Allí me entero que ha salido el MIR. Soy la primera promoción o segunda, no se sabe, porque eso está un poco confuso. Entonces hago la oposición para hacer el MIR en La Paz, hago el MIR en La Paz, y allí ya me quedo un total de 15 años, ¿no? Hasta que decido volverme a mi tierra.
Doctor, ¿eh? Y todo lo que ha avanzado también en la ginecología, la obstetricia y la medicina en los últimos años en los que ha ejercido también su vocación, ¿no?
Sí, muchísimo. A lo largo de mi ejercicio profesional no ha dejado de mejorar. La asistencia al embarazo, al parto, y al puerperio, que son los 42 días que transcurren desde el parto hasta ese día 42 que termina el puerperio, y por supuesto el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades ginecológicas, que incluyen todo el aparato genital femenino, el aparato genital externo y el útero y los ovarios y la glándula mamaria, ¿no? Entonces es una especialidad muy amplia, Yo en el libro digo que cuando decido hacerme ginecólogo, decido hacer el MIR en ginecología, es pensando que era una especialidad que la podía abarcar y que estaría tranquilo. Me di cuenta enseguida, sobre todo a lo largo del ejercicio profesional, que ninguna especialidad se puede abarcar absolutamente. Tuve mucha suerte porque he trabajado siempre en equipo y ahí te apoyas unos en los otros y las sesiones clínicas. Cuando vine a Ferrol, al Hospital Arquitecto Marcide, en el año 1983, ya era veterano, y como jefe de servicio instauré una serie de costumbres, las sesiones clínicas matutinas, para que los médicos salientes de guardia dijeran lo más importante que se había hecho, lo más importante que quedaba, luego las sesiones clínicas semanales.
Doctor, todo eso está compendiado en su libro, Memorias y Confesiones de un Médico, o casi todo.
Sí, de una manera casi sencilla, todo está compendiado, sí, porque además me refiero en el libro, creo que se llaman en los capítulos primer hospital, segundo hospital, tercer hospital, y los tres hospitales en los que trabajé.
Doctor, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, y instamos a nuestros oyentes a que vayan a las librerías y se hagan con este volumen, Memorias y Confesiones de un Médico, de Javier Martínez Pérez Mendaya. Muy amable, muchas gracias.
Muy amables ustedes, gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y con esta nueva programación que iniciamos precisamente este lunes, día 13 de septiembre, vamos a intentar dedicar siempre en esta última media hora, entre la 1 y 35 y las 2, un espacio también para todas aquellas empresas, para todos aquellos comerciantes que, bueno, pues están en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, para mandarles también nuestro apoyo en unos tiempos tan difíciles y tan complicados. En este caso, nos vamos a acercar a la empresa de limpiezas y mantenimiento Servisol. Es una empresa de Ferrol, tienen la sede en el número 9, bajo de la calle Prior, y tienen, bueno, una amplia experiencia en el sector de la limpieza, ofreciendo los servicios en las zonas de Ferrol, Narón, Fene, durante más de 30 años, si no me equivoco. La empresa de limpieza contan con profesionales altamente formados y, además, lo dicho, pues se dedican a comunicar unidades, oficinas, industrias, obras y también para limpiar los cristales de nuestra casa, muy importante. Una de sus integrantes es Sheila Saavedra, vamos a hablar con ella. Bienvenida, buenas tardes, Sheila.
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, primeramente, ¿cómo os va? ¿Qué balance hacéis de estos últimos años y también, cómo, por qué no decirlo, de estas últimas crisis que también hemos atravesado? A pesar de todo, seguís aguantando el tirón, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Pues mira, como bien dices, aguantando el tirón, sí que es verdad que no somos uno de los sectores más perjudicados. De hecho, hemos tenido un incremento de limpiezas de final de obra y pequeñas limpiezas extras, pero bueno, la verdad que sobrellevándolo y bastante bien, la verdad.
Sheila, además un sector de la limpieza, como dices tú, no ha sido uno de los más perjudicados, pero sí que habéis que quizás cambiado la manera, ¿no?, de trabajar ante la COVID-19.
Claro, por supuesto, pues como le ha pasado a la mayoría, la forma de trabajar se ha cambiado porque, pues bueno, los hemos cambiado más desinfecciones, realizamos más desinfecciones, nos paramos más en puntos susceptibles a ser tocados y nada, pues por supuesto siempre equipados con los EPIs de protección ante el COVID, claro.
Sheila, ¿cuántos trabajadores tenéis en Servisol?
Pues mira, contamos sobre unos 40 trabajadores,
Bueno, que no es poco, ¿eh? Es una ya empresa mediana con 40 trabajadores. Y vamos a explicarle, si te parece, también a nuestros oyentes exactamente cómo pueden contratar vuestros servicios y a qué os dedicáis. Porque yo decía un poco en general, comunidades, oficinas, industrias, pero ¿cuáles son pues los diferentes sectores que tocáis para realizar esas limpiezas y cómo pueden contactar o pedir incluso presupuestos sin compromiso a través de vuestra página web, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Ahí sería los presupuestos a través de la página web o bien en el teléfono fijo 981-32-1999 y a través de esos dos medios.
Sheila, muchísimas gracias por contactarnos. Ya sabéis, Limpieza Servisol están en la calle Prior número 9 bajo de Ferrol y con ellos vamos a tener todo a punto, tanto en las comunidades, en las oficinas, en obras, nos van a poder limpiar los cristales, es decir, que trabajan en todo ese ámbito y tienen muchísimos años de experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Alicia Castro Caínzos falleció en Larache el pasado día 12 de septiembre a los 78 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam. El funeral se oficiará mañana martes, día 14, a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. E a señora doña Mucha Díaz Rey, viúva de don José Montero en Bade, Finou en Narón, tamén o pasado día 12 de setembro, aos 91 anos de idade, descanse en paz. A súa filla Carmen, o seu neto Antón e a familia política Montero en Bade pregan un recordo na súa memoria e comunican que os actos terán lugar na intimidade familiar. Tampouco se recibe duelo. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y la principal novedad en esto de la pandemia sanitaria son las autocitas. El pasado sábado, por el recinto de vacunación de FIMO, se pasaron 498 personas, 383 de estas personas pues no iban con cita. Han pedido esa inoculación a través de los diferentes canales habilitados por el Sergas. Y hoy y mañana, la novedad también es que en Ferrol se establece un punto de vacunación en la Escuela Politécnica Superior del campus, donde podrán acudir tanto estudiantes como personal universitario, como todos aquellos, aunque no pertenezcan al ámbito universitario, que quieran recibir la vacuna. Este punto está disponible entre las 9:30 y las 2:30 y entre las 2:30 y las 8:30 de la tarde, paralelamente también a esas segundas dosis que se están administrando en FIMO, además de autocitas. Vamos a charlar con un enfermero del área sanitaria de Ferrol, miembro de estos equipos de vacunación. César Castro Pita, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta es la principal novedad que tenemos ahora en la vacunación. Cualquier persona que así lo desee y que por diferentes circunstancias no se haya vacunado anteriormente puede hacerlo hoy y mañana, lo dicho, en esta Escuela Politécnica Superior del Campus de Esteiro en Ferrol y también en FIMO. ¿Cómo ha sido el pasado sábado? ¿Cuál ha sido un poco, César, ese perfil de las personas que se vacunaban por primera vez en esta autocita?
Vale, pues el perfil fue muy variopinto, no hay ninguno así muy destacado, digamos que serían gente que en su día no pudo venir, ya sea porque estaba fuera, estaba de vacaciones, gente que, por ejemplo, pues tenía los datos de contacto mal puestos en su historia clínica y nunca recibieron la cita. También hubo algún pequeño grupo de gente, a lo mejor, que se acaba de trasladar a la comunidad, y venía pues a poner a la primera o la segunda dosis. Es un grupo muy, muy variopinto, no hay un único grupo así, digamos, específico, digamos, muy notablemente. Uh-huh. Es todo muy variopinto.
Uh-huh. César, vamos a recordar, si te parece, cómo pueden las personas, digamos, activar esta autocita o simplemente pasarse por estos puntos. Es decir, vamos a recordar cuál es un poco el sistema que está funcionando durante estos días en FIMO y también en la universidad.
Vale. Mira, hoy y mañana vamos a estar en el campus de Esteiro, en la Escuela Politécnica Superior, y estos dos puntos van a ser puntos para que la gente pueda venir sin cita. Es decir, puede venir por aquí y se puede vacunar sin ningún tipo de cita. Uh-huh. Cuando lleguen aquí, el personal administrativo les va a coger sus datos y nos los va a pasar automáticamente a los puestos de vacunación, donde les vamos a gestionar la primera o la segunda dosis. Puede venir cualquier persona, sea de la comunidad universitaria o no. Cualquier ciudadano puede acudir, ya sea primera o segunda dosis. Hoy estamos vacunando con Pfizer, pero pueden acudir también gente que haya puesto otras vacunas. Aquí vamos a recoger las incidencias y les vamos a ofrecer una alternativa. Será otro día para vacunarse, pero vamos a quedarnos con esos datos para poder ofrecerle la vacunación con la vacuna que le toque para completar la pauta. Uh-huh. Luego, el sistema de autocita va a ser hoy y mañana en FIMO. Para pedir la autocita tienen que ir, hay varias alternativas. Tienen la aplicación del Sergas, tienen el teléfono, hay un teléfono habilitado en el área que es 981-44-3800.
Sí.
Tienen la página del Sergas, que es citas.sergas.gal, y también tienen el teléfono del Sergas. De todas formas, si quiere, para estar lo más actualizado posible en esas formas de autocitas o campañas extraordinarias sin citas, podéis entrar en la página del área sanitaria de Ferrol, ferrol.sergas.gal, donde ahí se actualiza la información, o en la página de Facebook poniendo área sanitaria Ferrol, y ahí siempre se actualiza las formas para pedir autocita o si hay campañas extraordinarias sin cita, los días y dónde se realizan.
Uh-huh. César, nos estabas comentando que, bueno, esas personas que están acudiendo mayoritariamente es porque estaban de vacaciones, bueno, pues tenían algún inconveniente horario de tipo laboral que le impidiese acudir a esta cita, o incluso los datos no estaban actualizados. Pero, ¿qué sucede con las segundas dosis? Es decir, hay gente que se ha pasado del tiempo, hay gente que se le ha olvidado, porque, ¿qué sucede cuando una vacuna, por ejemplo, la Pfizer, que hay que ponerla a los 20-21 días, nos pasamos un poco más del tiempo?
Mira, no pasa nada, no hay ningún problema porque este da el tiempo recomendado. Siempre hablamos de tiempos mínimos, es decir, tienen que pasar un mínimo, en el caso de Pfizer, de 19-21 días, tiempo mínimo para poner la segunda dosis. Si se excede ese tiempo, no hay ningún problema. Esto es en general como en todas las vacunas, seguimos el lema de dosis puesta, dosis que cuenta. Entonces, aunque hayan pasado 2, 3, 4, 5 meses de la primera dosis, no hay ningún problema. Que acudan a venir a ponerla. Y lo mismo pues para Moderna, que también pasa lo mismo. En Moderna, en este caso, sería mínimo de entre 25 y 28 días, sin límite superior de tiempo.
César, tú que has trabajado durante toda esta campaña, durante todo este año 2021, en esos equipos de vacunación, eres enfermero, ¿veis poco a poco el final del túnel, ya que los datos también van mejorando en nuestra demarcación sanitaria y en Galicia día tras día, o todavía tenéis cierta incertidumbre porque alguna cepa nos pueda complicar un poquito la situación en los próximos meses? ¿Cómo lo veis?
A ver, yo personalmente soy optimista. Creo que el proceso de vacunación va a ayudar a salir, como dices tú, a salir del túnel. Más adelante veremos si otras cepas o se va perdiendo la inmunidad poco a poco y haya necesidad de refuerzos con más dosis, como pasa con cualquier otra vacuna. Es decir, con el resto de vacunas hay siempre estudios de seroprevalencia, de epidemiológicos y demás, para ver si es necesario reforzar con más dosis.
Pues seremos optimistas como tú, César. Gracias por acompañarnos. Saludos.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle.
Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Y se ha acabado ya el verano, todavía tenemos tiempo de playa. Aquí el servicio de socorrismo de Ferrol todavía está en marcha. Si nos acercamos, por ejemplo, hasta la playa de Doniños, tenemos una temperatura del agua superior incluso a los días anteriores, 18 grados. Y en general tenemos cielos cubiertos con precipitaciones que en los lugares de interior serán especialmente intensas esta tarde, 21 graditos más o menos. Está nublado en todos los arenales y la bandera ondea verde en Caranza, en Agraña, en San Jorge, en Cobas, en Santa Comba y en Ponzos, y amarilla en los arenales de Esmelle, Doniños y Penencia. Con cual, para los que tengan, bueno, pues muchas ganas de bañarse, para los valientes, para los deportistas, para los que practiquen surf, precaución en estos últimos arenales porque la bandera ondea amarilla. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Volvemos mañana a partir de las 12:30 con este cambio de programación. Nuestro compañero Javier García nos acompañará a partir de las 2:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.